Empezamos en oración. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias por tu gran amor por nosotros en enviar al Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, que Él vino del cielo para traer vida a este mundo. Él se murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Allá Él está, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí Él gobierna todo el universo. Oh Señor, gracias que en lo que Él hizo, Él ha comprado por nosotros salvación y ha dado a nosotros un ministerio aquí en este mundo para ser sus mensajeros, para proclamar su nombre, su poder en los cielos, aquí en la tierra, para que, Señor, muchos vienen a adorarle como su Rey y su Salvador. Y Señor, sabemos que para ser útiles a ti, primero tenemos que conocerte mejor. Queremos que podemos ver la grandeza de tu poder y su autoridad como el Rey y Rey de nuestras vidas. Que tú seas la prioridad número uno en nuestra vida y para que es la gloria de Jesús, que es todo lo que deseamos, es la razón por qué vivimos, para que su nombre reciba toda la gloria y no nuestro nombre. Entonces, Señor, primero te pedimos que podemos, por medio de este estudio de tu santa palabra, conocer a Cristo mejor. Y segundo, por conocerle, ser cambiada para proclamarle y seguirle mejor. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien. Vamos a empezar este libro de Marcos. Es con mucho ánimo que lo hacemos, espero. Hemos pasado como 4 años, creo, estudiando el Antiguo Testamento en preparación por ese día. Entonces aquí estamos, hemos llegado. Y en el Nuevo Testamento, esta sección de la Biblia, empezamos con 4 libros que se llaman los Evangelios. Entonces empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de San Juan. Estos tres a veces se llaman, no sé en español, los sinópticos. Sin, en el latín, significa juntos, y ópticos viene de optical o de lo que vemos. Entonces, tienen más o menos la misma perspectiva. No exactamente, pero muchas de las historias que leemos en Mateo encontramos en Marcos y Lucas también. Probablemente estaban escritos en este orden también, empezando con Mateo y después Marcos y Lucas. Entonces, muchas historias son similares, pero al mismo tiempo muchos son diferentes. Vamos a estudiar Marcos. Especialmente enfocado, vamos a ver en su perspectiva única, que es, él va a decir, pues podemos leerlo, en Marcos 1, versículos 1 a 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. En verdad, este viene de es una escritura que viene de la profecía de Malaquías y versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hace derechas sus sendas. Entonces Marcos nos enseña en sus primeros 3 versículos que este evangelio de Cristo es el cumplimiento de las profecías de Isaías y de Malaquías. Entonces, estos son como anteojos que debemos poner cuando estamos leyendo este evangelio. Él dice, estas son las buenas noticias que fueron anunciadas en Isaías y Malaquías. Entonces, lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento no podemos lavar de nuestra mente y decir, pues no necesito ese, he llegado al Nuevo Testamento, aquí estamos. No, es la razón porque hemos pasado más que 4 años, creo, estudiando desde Génesis hasta Malaquías. Es decir, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia. Tiene muchas historias pequeñitas en medio de eso, pero es una historia del plan de Dios para crear el mundo. Los hombres pecaron Y Dios envió su Hijo unigénito para redimir y para recrear el mundo, para que cuando llegamos en Apocalipsis, aquí hay un nuevo jardín, como fue en el huerto de Edén. Entonces, esta es la gran historia. Y en medio de eso, el punto central es Jesús vino para salvar el mundo. Pero el Antiguo Testamento que hemos visto, hemos estudiado, es lleno con promesas, con esta expectación, Dios va a hacer algo grande para salvar el mundo. Y tenemos todos estos libros del Antiguo Testamento en preparación. Estos son promesas hechas. Y el Nuevo Testamento son promesas cumplidas en Cristo. Entonces, no podemos olvidar las promesas y pensar, Dios está haciendo algo totalmente de nuevo. No, es el cumplimiento de muchas cosas que Él ha dado la expectación, la profecía de lo que va a venir cuando su Hijo viene al mundo. Entonces, no queremos olvidar, siempre queremos leer Marcos pensando, ¿cuándo he visto algo similar en el Antiguo Testamento? Como Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas. Especialmente con la idea de qué dijo Isaías y Malaquías. Y por eso no hemos estudiado todos los profetas, pero fue con la idea, vamos a venir a Marcos y tenemos que entender Isaías y Malaquías para entender lo que dice Marcos según las buenas noticias de Jesús. Vamos a ver que el tema de Marcos, creo, es eso. El tema central a que vamos a regresar cada semana es un mandamiento. Es un libro de acción. Tenemos que responder a Jesús para seguirle y proclamarle. Proclamamos las buenas noticias de Jesús, o es decir, del siervo rey. El tema es que debemos seguir este rey, este siervo rey, y proclamar este siervo rey. Y este siervo rey, su venida, esas son buenas noticias por nosotros. Encontramos eso primero en versículo 1, a que quiero regresar. Vamos a separar nuestro estudio hoy en dos partes. Primero vamos a pasar mucho tiempo en versículo 1, porque una lección por cómo leemos nuestras Biblias. Casi en cada libro, los primeros versículos son uno de los más importantes. Todo es la palabra de Dios importante, pero especialmente para enfocar en el autor está tratando de poner su tema central muchas veces en los principios de un libro. Entonces queremos pagar atención a eso. Y vamos a ver primero que en versículo 1, él pone muchos detalles en unas palabras, anunciando las buenas noticias que el rey ha llegado, que Jesús es el rey prometida del Antiguo Testamento. Y debemos responder en esta manera, proclamando esas buenas noticias a otros. En versículos 2 a 8 vamos a ver que Dios envió un mensajero para preparar un camino por la venida del rey, como un embajador que entra a la ciudad y anuncia, el rey va a venir, prepararte. Esta fue la función, vamos a ver, de Juan el Bautista, el mensajero que preparó el camino por la venida del rey, quien es Jesucristo. Entonces, primero, proclamamos el rey. Versículo 1 otra vez. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta palabra evangelio es uno que sabemos de leer nuestros Nuevos Testamentos y pensamos en palabras como del Pablo, las buenas noticias que Jesús vino, murió por nosotros, resucitó en el tercer día y ascendió al Padre. Esas son las buenas noticias. Pero en el griego, en este tiempo, en el lenguaje normal, fue una palabra que solamente significó este evangelio significa buenas noticias. Y especialmente fue usado para anunciar la venida de un rey. Entonces, cuando un nuevo César se nació, habían buenas nuevas que fueron compartidas con el pueblo en el reino de los romanos. Buenas nuevas, tenemos un nuevo César. Y se llama, ¿quién? Entonces, cuando leemos, este es el principio del Evangelio, es el anuncio de un nuevo rey. ¿Y quién es este nuevo rey? Tenemos, leemos en el resto. El Evangelio, buenas nuevas, de Jesucristo, Hijo de Dios. Tenemos esta descripción de Cristo, o de Jesús, que Él es Hijo de Dios y que Él es el Cristo. Y queremos pasar un poco tiempo para entender qué significa estas palabras, Hijo de Dios y Cristo. La primera cosa que pensamos cuando leemos Hijo de Dios probablemente es que pensamos en la Trinidad. Sabemos que Dios, no hay tres dioses, hay un solo Dios, pero Él existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos Hijo de Dios, pensamos en que esto está diciendo Jesús es Dios. Y esta es la verdad. Y vamos a ver este tema mucho en Marcos. Por ejemplo, en capítulo 2, hay un hombre que no puede andar y se ponen debajo de la derecha, el techo, y Jesús dice, levántate, te perdono tus pecados. Y ellos dicen, ¿quién puede perdonar sino que Dios? Pues exactamente, Él es Dios, Él puede perdonar. Entonces vamos a ver muchos ejemplos de Jesús demostrando que Él es en verdad Dios mismo. Probablemente no pensamos en dos más cosas que significa esta frase, Hijo de Dios. Y este es un ejemplo de que tenemos que poner los anteojos del Antiguo Testamento y recordar, ¿cuándo he visto un Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Una vez de eso es el nación de Israel, es el Hijo de Dios. Recordamos en el Éxodo que el nación de Israel fue esclavizado a los egipcios. Y recordamos cómo Dios tomó a Moisés para ser un salvador y le dio un mensaje para compartir con Faraón. Con esas palabras, Dios dijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Dejo ir a mi hijo, dice Dios, para que me sirva. Este hijo fue el nación de Israel. Entonces, ¿cómo un hijo refleja a su padre? Con mis hijos es tristemente me reflejan, solamente pienso en las cosas malas de mi carácter y no en las cosas buenas, pero los hijos reflejan su padre. Y Dios escogió esta nación de Israel para ser su hijo, para reflejar su padre. Le dio sus mandamientos como un padre a su hijo en el monte de Sinaí, todo eso. Él escogió Israel. El problema fue que fue un hijo muy rebelde. No quería obedecer ni reflejar a su padre. Él fue salvado de Egipto y pasó en el desierto y inmediatamente empezó murmurando contra su padre, contra su amor por él. Y pasó por esta razón, esta generación pasó 40 años en probando a su padre y finalmente toda esta generación se murió y una nueva generación entró en la tierra prometida. Quiero leer en Marcos, versículo 12. En versículos 9 hasta 11, Jesús pasa por un bautismo. Pasa por un bautismo en el río Jordán como Israel pasó por el río Jordán, como Israel pasó por el Mar Rojo. ¿Y qué hizo la nación después de pasar por el agua? Entraron en el desierto por 40 años. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 12. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Como Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús, el nuevo Hijo de Dios, es un nuevo Israel, un perfecto Israel. Y Él pasó 40 días en el desierto con una diferencia. Él fue fiel. Él fue tentado en el desierto, pero Él confió en su Padre. Fue fiel a su Padre. Y por eso, Él no cayó en pecado como la nación. Dios escogió a la nación para traer una bendición a las naciones, pero por rebelar contra su padre, no cumplió la voluntad de Dios por la nación. Pero Jesús es Israel verdadero, el pueblo de Dios verdadero. Todos nosotros no podemos ver a la nación de Israel y decir, pues estos pecadores, ¿qué hicieron? No, somos exactamente lo mismo. Somos hijos de ira en rebelión contra el Señor. Pero las buenas noticias que vamos a ver es que Jesús es el Hijo de Dios perfecto, el Hijo que obedeció perfectamente a su Padre para morir en nuestro lugar, para ser nuestro sustituto. Él fue fiel por esos 40 días en el desierto y fue fiel hasta el punto de morir en la cruz por nosotros, gracias a Él. Entonces, Él es Hijo de Dios, el nación, el pueblo de Dios, perfecto. Y la tercera idea de Hijo de Dios es que Él es el Rey. Y decimos, ¿Rey? ¿El Rey es Hijo de Dios? Sí. En 2 Samuel, capítulo 7, recordamos que Dios escogió a David para ser el rey por la nación. Y David era un buen rey, pero tenía sus problemas, tenía sus pecados. Pero Dios, en su misericordia, hizo un pacto, una promesa a David, que David sería el padre de un rey eterno, que uno de su línea sería el rey por la eternidad. Y Dios dice estas palabras. Dios dice, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dios dice que el rey que va a venir de la línea de David será un hijo a Dios. Entonces, esta frase, hijo de Dios en el Antiguo Testamento, también significa el gran rey que va a venir. Entonces, cuando Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, él está diciendo, este Jesús es Dios, y es el nación perfecto, y él es el gran rey. Y él, creo, especialmente enfoque en este tercer punto, que él es el rey, porque él le da a Cristo, no solamente este título, Hijo de Dios, también dice, él es Jesucristo. Y sabemos que Cristo no es su apellido, como de Josué y María, Cristo, este es Jesucristo, no funciona así. Cristo es su título. Y el título significa, en el hebreo, Mesías, o, es decir, el ungido. En el Antiguo Testamento, habían tres tipos de personas que fueron ungidos con aceite. Y esta unción fue un símbolo del Espíritu Santo que tenía que venir para separarles al servicio del Señor. Estos tres tipos fueron, primero, los sacerdotes, los profetas, y tres, especialmente, los reyes. Y quiero ir a Salmo 2. Y en Salmo 2 vamos a ver cómo estos dos títulos, Hijo de Dios y Cristo, se juntan en el mismo Salmo aquí, Salmo 2. Empezamos en versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, o es decir, la Mesías, o contra el Cristo. La idea es que todos los reyes de las naciones del mundo están en rebelión contra Jehová y contra el ungido, contra el rey que él ha puesto para gobernar sobre estos reyes. Versículo 3. Ellos, los reyes, dicen, rompamos sus cadenas y echamos de nuestras sus cuerdas. Ellos están en este acto de rebelión todos juntos. ¿Y qué dice Dios? Oh no, ¿qué voy a hacer? ¿No quieren obedecerme? No, versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos, no tiene temor de sus palabras. Dios dice, luego les hablará en su ira. Y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo. Entonces, el Cristo está hablando. ¿Qué dice el Cristo? El Señor que me dijo, mi hijo eres tú, hijo de Dios yo soy, él está diciendo. Yo te he engrandado hoy. Pídame y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Esta es la idea. Versículo 7 dice, ¿quién es este rey que va a gobernar sobre todos los reyes del mundo? El rey de reyes es el Hijo de Dios, lo prometida a David en 2 Samuel capítulo 7. Y su nombre es el gran ungido, el que ha recibido el unción del Padre para hacer esta buena obra. Vamos a leer de eso en la semana que sigue. Cuando Cristo fue ungido con el Espíritu en su bautismo, separado como el Cristo para servir. Entonces, el punto que quiero ver es eso. Cuando leemos el Cristo en este libro de Marcos, este no es su nombre, este es su título. El título que él es el sacerdote, la profeta, y especialmente el gran rey, profetizaba en lugares como Salmo 2, que él vendría para conquistar las naciones y establecer el reino de Dios en el mundo. Este es tan importante. Vamos a regresar a esto. Pero si no hemos escuchado nada a este punto, tenemos eso. Que el anuncio de buenas noticias es eso. Que Cristo es el Rey. Jesús es el Rey o el Cristo, el ungido, que dio el Antiguo Testamento, el gran Rey. Ese es el punto, creo, de versículo 1. Versículos 2 a 8, vemos que este Hijo de Dios es en verdad Jehová, profetizaba de Isaías y Malaquías para venir y salvar. Otra vez, versículo 1 dice, este es el principio del Evangelio, y continuamos en versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías. Entonces, el tema central es de la persona de Jesús. Pero esta no es totalmente de nuevo, es el cumplimiento de promesas dado en Isaías y en Malaquías. Empezamos con la profecía en versículo 2 de Malaquías. ¿Cómo está escrito en el profeta Isaías? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hace derechas sus sendas. Quiero ir primero a Isaías capítulo 40, por favor, y recordarnos un poco de esta gran profecía que hemos estudiado unos meses antes. Isaías en el Antiguo Testamento. En capítulo 40, la nación de Israel, recordamos, estaba en exilio por su pecado. Como Adán y Eva fueron expulsados del huerto por su rebelión contra el Señor, la nación de Israel fue expulsado de la tierra de Canaán por su rebelión, por su idolatría. Y Dios le pusieron en Babilonia. Y allá Dios le dio estas palabras, en su esclavitud a los de Babilonia. Versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto, camina al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Versículos 1 a 4 habla de un mensajero. ¿Quién va a venir? La nación estaba en exilio, separado de la presencia de Dios. Pero Dios dice, voy a venir para salvarte. Y primero voy a enviar mi mensajero para preparar mi camino. Entonces, arrepéntate, prepara tu corazón, porque Dios va a venir a ti en Babilonia, rescatarte y traerte a salvación. Como estamos en esclavitud al pecado, aparte de Cristo. Y Dios dice, voy a venir a ti y salvarte. Prepara tu camino por la venida del Rey. Capítulo 40, versículo 9, dice ese. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Esta es la palabra, evangelio. Este es el anuncio de esas buenas noticias de Marcos. Portadora de buenas, versículo 9 otra vez. Levanta con fuerza voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. ¿Qué es el anuncio de buenas nuevas en Isaías? La expectación que Dios va a venir en el anuncio, versículo 9, aquí está vuestro Dios. Y aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Y aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. La promesa es, según Isaías, las buenas nuevas son que Dios va a venir para salvar a su pueblo. Entonces, cuando Marcos dice, este es el evangelio según Isaías, este es el cumplimiento de la promesa. Dios ha venido para salvar a su pueblo y ha venido en su Hijo Jesús. Él está cumpliendo esta promesa. Quiero ir a Malaquías 3. Isaías es un anuncio de buenas nuevas al pueblo. Dios va a venir para salvar. Pero hay dos lados a esta moneda. Malaquías es la última profecía del Antiguo Testamento. Este es importante. Porque estas son las últimas palabras de Dios que el pueblo de Israel escuchan por 400 años, hasta que la venida de Juan el Bautista. Ellos han tenido muchos profetas en este tiempo, y Malaquías es el último. Y vamos a ver, él termina con la última palabra de su boca, es una advertencia. Que si ellos no preparan sus corazones, cuando Dios viene, va a ser para juzgar y no para salvar. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice así. He aquí, yo envío a mi mensajero. Ah, aquí está el mensajero otra vez. En Isaías, el mensajero viene para anunciar, el rey viene por salvación. Pero Malaquías dice, yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí, delante de Dios, quien va a venir. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice Jehová, de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor, como jabón de lavanderos. Esta es una advertencia. Prepara tu camino. El mensajero dice, el rey viene. Y si no estás preparado, cuando Jehová viene, va a ser para juzgar. Él va a entrar en su templo y destruirlo. Y todos los que no le adoran de su corazón, no con arrepentimiento y fe, Él va a destruir. Y la pregunta es, entonces, ¿quién es? ¿Quién es este mensajero? Estamos en expectación. El mensajero va a venir y debemos escuchar. Porque después del mensajero viene el Señor. Y los últimos dos versículos de Malaquías, los últimos dos palabras que están en las orejas del pueblo por 400 años antes de que Juan el Bautista viene. Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío, ¿quién es el mensajero? Al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia las padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es el mensajero que va a venir? Él dice, Elías va a regresar. Este gran profeta del Antiguo Testamento, quien no murió y ascendió en los ¿cómo se dice? ¿Coches de fuego? ¿Carros de fuego? Carros de fuego. Entonces, Elías va a regresar. Vamos a Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, otra vez. Marcos dice, este es el Evangelio según, y versículo 2, él es un anuncio de Malaquías 3, 1. El mensajero va a venir por la preparación de la venida de Jehová para juzgar. Versículo 3, el bosque que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Esta es una profecía de Isaías 40 y la profecía que Dios va a venir para salvar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? El mensajero va a venir y después Jehová. Y la pregunta es, ¿va a venir para salvar o va a venir para juzgar? Y la respuesta es, sí. Él va a venir para hacer los dos. Por los que reciben Cristo por su Rey, por su Salvador, ellos empiezan una nueva vida, siguiendo su Rey, el Rey de su vida, una vida proclamando su nombre a las naciones. Este es como termina Marcos 16, con la proclamación a los confines de la tierra de una nueva vida, una salvación en Cristo. Pero por los que le rechazan, es juicio. Él va a venir a su templo y destruirlo. Y vamos a ver en capítulo 13, cómo Jesús viene a su templo y dice, ningún piedra será quedado encima del otro piedra. Él va a destruir este templo. ¿Por qué? La mayoría del pueblo, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, rechazaron la mayoría a Jesús y por eso fueron juzgados. Pero esta es la tensión en el libro. Entre ellos van a recibirle como su rey, como su salvador y ser salvos o van a rechazarle y ser destruidos. Y esta es la misma pregunta por nosotros, por cada persona aquí. Vamos a leer este libro, andar con Cristo y decir, quiero Él por Rey de mi vida. Y no es algo que podemos decir sencillamente, porque vamos a ver, su camino es el camino a la cruz. Él dice que tenemos que morir a nuestros propios seres, nuestros propios deseos, y andar con Él como primero en nuestra vida. Es duro, pero es salvación. Pero por los que le rechazan, que dicen, me gusta mi propio poder, control sobre mi propia vida. Él dice, el fin es destrucción, porque no hay dos reyes del universo, solo hay uno, y es Jesús. Este es el anuncio. Si le recibimos, hay grande salvación, pero si le rechazamos, tenemos la expectación de gran juicio. Entonces, quiero terminar con este anuncio de Juan el Bautista, en versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué es nuestra respuesta? ¿Qué debemos hacer cuando, cuando el rey viene, Juan nos enseña, arrepentimos de nuestros pecados del pasado. Decimos, sí, no he vivido como un hijo de Dios, he vivido como un hijo de Satanás. Hemos vivido en desobediencia al Señor. No fuimos fieles en el desierto de nuestros pasados, como Israel no fue fiel. Israel no fue fiel, pero gracias al Señor, que Jesús, el Hijo de Dios, es perfecto. Él es fiel. Él vivió la vida perfecta y murió en nuestro lugar. Y porque Él hizo todo eso, si arrepentimos de nuestros pecados, si le recibimos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, Él nos ofrece salvación. Entonces, si esta es la verdad en nuestras vidas, tenemos la expectación, la promesa que somos salvados en Cristo. Entonces, la primera aplicación de este pasaje que vemos es arrepentir y creer en Jesús. Y segundo, si hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, quiero notar una cosa para terminar. Versículo 1 dice este. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué ese es el principio? Porque no termina. Y quiero ir a Marcos 16. El último capítulo de Marcos. Juan el Bautista es el mensajero primero de esas buenas noticias, que el rey ha venido, quien es Jesús. Pero ¿quién es el último mensajero? Marcos 16, versículo 15 dice, Jesús está hablando a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los discípulos y nosotros. Esta es nuestra responsabilidad. Ir y predicar esas buenas noticias. No solamente arrepentir y creer el mensaje. Si lo creemos, proclamamos las buenas noticias. Hay un rey, quien es Jesús. Y no lo hacemos esto solo en nuestro propio poder. Lo hacemos porque Él es rey, ayudándonos para hacerlo. Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, este es decir, después de morir, ser resucitado y aparecer a ellos y darles instrucción para ir y compartir estas buenas noticias, después de hablar con ellos, Jesús fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, que es decir, Él fue sentado como rey en los cielos. ¿Y qué hicieron? Porque Jesús es su rey. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que las seguían. No somos poderosos, no somos útiles para hacer esta obra solo. Pero gracias al Señor, que Jesús no solamente fue el rey cuando Él vino al mundo. Él es rey en los cielos. Y Él está obrando con nosotros para vivir esas buenas noticias en frente de incrédulos alrededor de nosotros. Para vivir vidas santas y puras, para vivir vidas de humildad que dicen, no soy el número uno, Jesús es el rey. Y vivimos vidas que anuncian con nuestra humildad y que anuncian con nuestras palabras, Jesús es el rey, Él es el Salvador. Para que todo el mundo pueda ver que en verdad Jesús es el siervo rey. Oramos juntos. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para morir por nosotros y resucitar. Y no solamente para resucitar, para ascender a la diestra, a donde Él está ahora mismo, orando por nosotros y gozando en obrar en nosotros y por nosotros a proclamar su nombre al mundo. Primero, Señor, te pido que si hay alguien aquí que no ha recibido a tu Hijo como su Salvador, oh Señor, te pido que ellos arrepentan y reciben a Jesús por el sacrificio de sus pecados y el único que puede salvarle del día de juicio que va a venir. Y Señor, por nosotros quien ha recibido salvación en Jesús por fe y en Él, oh Señor, te pedimos por tu ayuda más y más a confiar
que en verdad Jesús es el rey de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. No hay nada que es nuestro, todo es suyo. Y queremos vivir en esta manera y proclamar esta verdad con cada minuto de nuestras vidas, que todo el mundo puede ver y creer que Cristo es el Salvador y el Rey. En su nombre oramos. Amén.